protagonistas son nuestros invitados y nuestras invitadas al programa de la noche de hoy. En primer lugar está aquí Angélica Lozano, que es representante a la Cámara por la Alianza Verde y además es aspirante al Senado de la República. Angélica, como siempre, gracias por estar en esta mesa.
Un gusto estar aquí. Soy la James del Partido Verde, la 10 al Senado Verde.
¿La 10? ¿La James?
¿La 10? ¿Cómo James?
Está bueno el eslogan, sí, como Pelé también, pero bueno, James ya es más conocido en las nuevas generaciones. Igualmente ha venido igualmente aquí al programa María Elisa Uribe, que es candidata a la Cámara por el Partido Conservador. María Elisa, gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias, y soy la 104 del Partido Conservador, yo creo que como defensa del Partido Conservador.
Perfecto, número 104. Está igualmente, está asimismo Eduard Rodríguez, del Centro Democrático, que es candidato a la Cámara por Bogotá. Doctor Rodríguez, bienvenido a este programa.
Juan Carlos, feliz año, y pues ya como estamos en campaña y es publicidad política no paga, pues yo soy el 101, la cabeza de lista del Centro Democrático.
Perfecto, 101. Y nuestro otro invitado es Francisco Miranda, analista, columnista.
¿Número?
No tiene números.
Periodista. Pacho, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Cuál es su número?
Juan Carlos, será el número telefónico el que me toca dar.
Soy el uno de los que está aquí, no es como los otros. Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, primer asunto, y es un asunto bastante complejo. Un asunto difícil de tratar, hay que reconocerlo. Hace pocos días, la periodista Claudia Morales publicó una columna en el periódico El Espectador titulada Una defensa de silencio. Y ella contó ahí cómo el jefe con quien ella trabajaba en un momento dado, en una habitación de hotel, por la tarde o por la noche, pues le golpeó a la puerta de la habitación en donde ella estaba. Cuando ella abrió, él la empujó, ella lo amenazó con que iba a gritar, y finalmente esto terminó, según contó ella ahí, en una violación. Fue violada Claudia Morales. Y además en la columna ella, con todo el derecho del mundo, defendía, hacía una defensa del silencio. Y decía que uno puede contar esas cosas o puede callar durante muchos años. Y además dijo que ella no quería señalar a la persona que abusó sexualmente de ella, porque se trata de una persona muy importante. Posteriormente vinieron muchas reacciones. Paola Ochoa, periodista también de Blue Radio y columnista del diario El Tiempo, dijo pues que debía saberse de quién se trata, que esa persona no tiene por qué estarnos explicando por quién votar y demás. Y además Paola Ochoa les pidió a muchas periodistas pues que contaran si en algún momento dado sus jefes han abusado sexualmente de ellas o las han acosado. Y mencionó a muchas periodistas más, dijo que por ejemplo María Elvira Arango debería, o María Jimena Duzán, contar qué ha pasado en su vida laboral. Algunas de ellas han dicho abiertamente que todos los jefes que han tenido han sido personas correctas. Muy bien. En las últimas horas, incluso el periodista ha sido considerado como el mejor reportero del mundo en la revista The New Yorker, que ha trabajado y conocedor de Colombia, John Lee Anderson, ha publicado en inglés un tuit que dice: yo también, es el equivalente latinoamericano, aquí estoy traduciendo del inglés, de Me Too, es decir, yo también. En Colombia hay una bastante ruido en los medios de comunicación por violaciones aparentemente cometidas allí por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. No se está relacionando exactamente el asunto una cosa con otra. El doctor Uribe, que en un momento dado, en cuya campaña en un momento dado y en cuyo gobierno en un momento dado trabajó Claudia Morales, acaba de publicar un mensaje en su cuenta de Twitter hace 17 minutos que dice lo siguiente: omito comentar sobre el burdo ataque político. He sido decente con las mujeres a lo largo de mi vida. Nuestra oficina de prensa debe publicar viajes presidenciales en cuya comitiva estuvo la señora, nombre de las personas que estaban a cargo de la seguridad y sus obligaciones. Muy bien, aquí nadie está diciendo ni acusando a Claudia Morales directamente al expresidente, ni él está señalándola a ella con el nombre. Es un asunto confuso, muy complicado. Recordemos que a raíz de todo el escándalo suscitado por Harvey Weinstein, un hombre que acosó a muchas mujeres, productor de Hollywood, y a muchísimas actrices, pues se ha desatado una ola de denuncias en todo el mundo. ¿Cuál es la percepción de todo esto? ¿Ha debido, por ejemplo, y es un debate del que se ha hablado en los últimos días, ha debido Claudia Morales decir quién fue la persona. Ella tiene todo el derecho de haber hecho la denuncia tal como la consignó en su columna en el periódico El Espectador. Ha debido mejor quedarse callada, ha debido Uribe callarse. ¿Cuál es la percepción de este tema que, repito, es sumamente complejo? Angélica Lozano.
Es imparable la ola de mujeres en el mundo alzando su voz y contando las experiencias. El abuso sexual, lamentablemente, es demasiado democrático. El abuso sexual es una realidad en todos los estratos, en todas las edades, en todas las culturas, y los casos internacionales, y el que empieza, y el que mencionó Claudia, revela que esta es una realidad de la que estamos empezando a hablar. Aquí el reto es encontrar los canales judiciales efectivos. Le doy un ejemplo. Una consejera de Estado me invitó el 25 de noviembre a un foro y me dijo, por favor, prepare una ponencia sobre los hombres que permanecen presos, sindicados de abuso sexual, procesados, y luego salen inocentes por mal proceso, incluso porque se retractan, porque no le creen a los niños, y hay que indemnizarlos. Entonces, aquí el reto que pone Claudia y todas las mujeres a lo largo del mundo al alzar la voz es que necesitamos acceso a la justicia real y canales eficientes, porque aquí estamos debatiendo si se equivocó en hablar, si no habló, si debía decir, que por qué no. Es muy difícil hablar sobre el abuso sexual porque el 90% de los casos sucede en la casa, es decir, lo comete el papá, el hermano, el padrastro, el tío, el abuelo. Entonces eso toca unas fibras emocionales que solo las mujeres saben, y que eso por supuesto no lo justifico. Y en el caso que señala Claudia, pues señala que son personas de poder y de poder incluso de seguridad. Entonces yo valoro que ella rompa el silencio, y el reto que tenemos es construir canales para que se pueda denunciar a tiempo y lograr justicia.
¿Coincide con ese punto de vista, Pacho Miranda?
Sí, existen diferentes, dentro de del abuso sexual existen diferentes categorías, y el que describe Angélica es real, es el que viven muchos niños y han vivido muchas personas. El laboral es un poco diferente. Y creo que los paralelos que se hacen con el movimiento Yo También o Me Too en Estados Unidos también nos pueden dar luces, Juan Carlos, sobre cómo tratar este tema. ¿Qué se dio en el Me Too? En el Me Too se da la salida de unas víctimas que hablan contra una persona poderosa, y inclusive rompiendo ciertos acuerdos judiciales. En Estados Unidos se permite llegar a ciertos acuerdos donde no se dan unos reconocimientos de ciertos delitos para que la gente no pase en la cárcel, pero que se paga cierto dinero y se generan, digamos, ciertos acuerdos de confidencialidad. Eso es lo más cercano a aceptar la culpabilidad de alguien. Y por eso, cuando el New York Times recoge a esas mujeres del caso de Harvey Weinstein, al romper esa confidencialidad y decir "yo fui víctima", pues se encontraba el documento judicial que comprobaba que se habían generado unos acuerdos frente a eso. Si traemos al caso de esta paralelo que trató de hacer el periodista en su trino, creo que faltan ciertas cosas, que son las problemáticas. Primero, no hay una identificación real de la persona. Claudia Morales nos pide que respetemos su silencio, tiene todo el derecho de hacerlo, tiene todo el derecho de mantener el silencio, pero claramente una de las herramientas más fuertes para generar movimientos sociales contra el abuso sexual es romper ese silencio. Paola Ochoa escribe una columna diciendo "rompamos el silencio", y invita a una serie de otras colegas periodistas, generando un debate interesante, Juan Carlos, y es, ¿será que entonces el periodismo, y yo trabajé por muchos años en salas de redacción, es un entorno de abuso laboral y sexual? Esa es una pregunta seria que despierta Paola en su columna, y yo no soy la persona indicada para responderlo, pero nosotros debemos separar. Un tema es la situación de Claudia, su denuncia que la fiscalía acaba de tomar, su derecho al silencio, y otra, la discusión social que debemos tener de cuáles son las condiciones de subordinación de poder y de cultura que hacen que las mujeres, u hombres también, aunque en menor número según en los ejemplos internacionales, son sistemáticamente abusadas o agredidas sexualmente por personas que se encuentran en subordinación en el trabajo. Lo del hogar es diferente, en el trabajo. Entonces, hacen falta elementos para que nosotros podamos tener un Me Too claro. un yo también claro aquí. Hacen falta nombres, hacen falta verdaderos elementos judiciales, que son los que permitieron encontrar, por eso cayó Weinstein, por eso cayó el señor de Uber, por eso cayeron varias personas, porque habían pactos judiciales y habían investigaciones ya previas. En este caso en particular, estamos generando un Bill Cosby y otra serie de... Había antecedentes de otros comportamientos previos. En estos momentos nosotros no estamos teniendo, Juan Carlos, esos elementos. La justicia no ha actuado. Yo considero que no es aconsejable y me parece peligroso este escenario de especulación que se ha generado. Yo no sé si... ¿cuáles son esas personas? Mi labor no es defender a nadie, pero una acusación de violación es una acusación seria, difícil de probar, que compromete la intimidad de las personas, dolorosa, se mete con las familias, con los hogares, con las personas, tanto la persona que es agredida como la persona que es acusada de agredir. Uh-huh. Me estoy alargando, pero solo quería terminar diciendo...
Adelante.
Hay unos elementos en este paralelo que me atreví a hacer entre Estados Unidos y Colombia, que nos ponen a nosotros mal, peor. Creo que debemos, y la invitación que yo haría al periodismo y a la sociedad colombiana es, dejemos este tema aquí y que actúe la justicia. No podemos seguir generando juegos, quizzes sobre quién violó a quién, o pistas, o realities sobre quién violó a quién, porque eso trivializa La agresión sexual, y segundo, eso impide que otras mujeres que se encuentren de pronto con ganas de nombrar a sus atacantes tengan confianza en una justicia ya de por sí desprestigiada.
María Elisa Uribe, ¿coincide con Pacho Miranda?
Sí, coincido totalmente con Pacho. Realmente aquí hay una cosa que es transversal en todo el proceso y es el miedo. Indiscutiblemente debió haber mucho miedo si se quiso pronunciar algo después de tantos años. Y siempre hay un miedo para la denuncia. Pero sin embargo, creo que aquí ha habido una serie de, por ponerlo así, como de adjetivos que no ayudan realmente ni favorece, digamos, un proceso de denuncia, porque esto ha sido una denuncia pública que se ha saltado los medios institucionales para hacerla. O sea, se creó el caos, se creó las presunciones, se crearon, esas acusaciones y esa confusión que Juan Carlos hablaba al principio. Y resulta que lo que ha generado es un panorama de confusión, de presunciones, de nombres, de personas diciendo tengo que defender mi nombre, cuando realmente las cosas terminan es enderezándose cuando se acude a las instituciones. Digamos que creo y valoro, digamos, que se haya enderezado el proceso pues con la investigación de la Fiscalía. Claro, puede no haber credibilidad en las instituciones y ya en este momento pues las pruebas del caso son muy complicadas, pero hay que creer en eso y hay que venderle a la sociedad que en estos casos hay que creer en las instituciones y que se hace un gran favor a la sociedad cuando se vuelve una cadena de denuncias, como decía Angélica, cuando realmente hay un cambio cultural y mujeres, por ejemplo, empoderadas y sobre todo también protegidas. Por ejemplo, valoro también las casas de refugio, por ejemplo, en Bogotá, para estos casos donde la persona pues protege su miedo porque está en unas casas de refugio donde está desconocido su nombre y su lugar. Entonces, creo que de todas maneras el camino idóneo pues son las instituciones. Y no podemos caer en que lo mediático y que el periodismo termine siendo juez de unas situaciones tan delicadas.
Sí. Eduardo Rodríguez, ¿cuál es su punto de vista sobre todo esto que está pasando?
Pues hay que contextualizarlo, yo creo que...
La columna y el desarrollo de lo que ha habido después.
decía Juan Carlos que hay que contextualizarlo y mirar todo el entorno. Yo creo que lo que Angélica y mis compañeros de panel han venido diciendo es muy bueno. Sin embargo, aquí hay que hacer varias reflexiones. Una, hay que promover que las mujeres denuncien, por supuesto. Eso tiene que ser una impronta. Pero también que se haga con responsabilidad. La responsabilidad es muy grande en estos casos y porque se está afectando familias, se está afectando el derecho a la honra, se está afectando miles de derechos y, por supuesto, un derecho que es intrínseco de la mujer que ha sido maltratada y violada. Sin embargo, pues lo que uno rechaza y reprocha es lo que dejaron en el tintero durante este tiempo. Y pues uno veía en el programa de Vicky cómo iban llevando, oiga, y bueno, ¿y con quién trabajó la señora? ¿A dónde fue? ¿Hace cuántos años? No sé qué. Y pues querían volverlo un tema político, que ojalá no sea así, ojalá no sea así. Y porque pues también uno tiene que conocer a la persona del presidente Uribe, de quién es, su respeto por la mujer colombiana, su respeto por las personas que trabajan con él. Uno, cuando trabaja al lado de él, tiene que dar fe de quién es él. Y por eso, pues, uno queda extrañado que algunas personas quieran conducir esa denuncia que hizo Claudia a un acto político que, pues, que sería muy terrible por parte de quienes quieren llevarlo a ese nivel. Y pues muy, muy importante que se siga promoviendo esto, pero también muy importante que se cuide de lo que uno va a decir. Uno tiene que tener doble responsabilidad, y hablamos extramicrófonos, de la responsabilidad como periodista, pero también la responsabilidad como ciudadano.
7:31 p.m, ya volvemos.
Ya regresamos en Voces RCN.
Cuando mezclas